Hola chicos, bienvenidos al podcast, bienvenidos a la nube. ¡Dentro música! En la charla de hoy hablo con Raiko González. La idea del podcast era hacerlo a través de mi canal de Twitch en directo y que ustedes vayan comentando un poco qué les va pareciendo la entrevista, pero por problemas de internet, de conexión, hemos tenido que abordar misión. En la charla de hoy hablo con Raiko un poco sobre su vida, ya que tiene una experiencia bastante importante que contarnos, que es un viaje que hizo por Latinoamérica. Raiko nos introduce un poco cuáles fueron sus mayores aprendizajes y también nos introduce el concepto de permacultura. Yo hasta ahora no tenía ni idea de lo que era, pero que Raiko me supo un poco explicar en qué consiste y cuáles son los beneficios de practicar este modelo de vida. Si te interesa este tema, ¡vamos allá!
Raiko González, bienvenido, un placer tenerte por la nube, un placer tenerte por el podcast. Para mí es un auténtico orgullo estar aquí hablando hoy contigo. ¿Quién diría la vida hace un par de años que coincidimos en el deporte, en el básquet? Y unos años después estamos aquí hablando por pantalla, pero bueno, bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias, Leo. Como dice, ¿quién le iba a decir?
Sí, ¿quién le iba a decir?
Tirándote la canasta y ahora hablando por Zoom.
Cuéntame, ¿quién es Raiko González? Vamos a poner un poco en contexto todo esto. Tu historia la perdí cuando dejé el básquet y te vi por redes sociales, en medio mundo. Cuéntame un poco quién es Raiko y dónde estás ahora.
Bueno, pues, para resumir, ¿no? Al final soy de Tenerife, somos vecinos aquí del pueblo de Icó. Y nada, Raiko, un pibe normal que ha hecho un montón de cosas en su vida, ¿no? Siempre he sido una persona muy, muy inquieta desde chiquitito, siempre he tenido curiosidad por muchas cosas, ¿no? Entonces, nada, como dices, pues coincidimos en el básquet, he hecho mucho deporte y demás. Y después ya que va pasando el tiempo, uno pues estudia, empieza a trabajar y luego te das cuenta de que quizás muchas cosas que habías aprendido o que mucha gente te había intentado como inculcar, capaz que no son todo, ¿no? Y se despiertan en mí las ganas de irme fuera, de viajar. Y cuando digo viajar, digo pues me cargué en la mochila cuatro cosas, dos calzoncillos, dos pantalones, una brújula, como quien dice, y gracias a que conocí a la que también hoy en día es mi pareja, pues nos animamos a hacernos un viajito sin rumbo, porque fue algo sin pensar, sin programar, sin nada de nada, y en 2014 pues arranqué a Sudamérica, a Argentina, caí en Buenos Aires, y desde Buenos Aires pues salimos y hasta Panamá y volvimos otra vez hasta Argentina, Patagonia y luego volví a ir otra vez, me vine a Tenerife, estuve aquí un año, ahorré un poquito y me volví a ir otra vez y me fui otra vez a Ecuador, Colombia, me fui a Estados Unidos y nada, y después ya de Estados Unidos pues volé directo para acá que había un billete barato y no quedaba mucho dinero.
Hostia,
y
tío,
después en 2018, así que casi cuatro años entre idas y vueltas.
Qué interesante, o sea, yo tenía programada media hora de charla, pero creo que vamos a estar cinco horas aquí hablando de todo eso, ¿eh? Mira, o sea, tú llegaste a Argentina sin nadie, solo.
O sea, conocí a Chicago.
Tenías un contacto, tenías el contacto de tu pareja.
Sí. Vale. En ese entonces no éramos pareja, pero bueno, la verdad que en el momento que la conocí, como que algo pasó que dije, bueno, entre eso y que ya estaba un poco saturado de temas de trabajo y demás, pues como que dije, bueno, voy, la conozco, y tiramos a viajar y que pase lo que tenga que pasar, y si pasa, pasa, y si no pasa, pues voy a viajar, y bueno, y al fin y al cabo, a día de hoy, año 2021, pues seguimos juntos, vamos a tener un bebé, o sea que imagínate la vuelta.
Enhorabuena,
que
enhorabuena. Dime, ¿cuál crees que es la mayor enseñanza, aparte de tu pareja y realmente tu familia, cuál crees que es la mayor enseñanza que sacaste de toda esa experiencia, tío? ¿Crees que podrías decirme algo así como, Porque yo tengo la experiencia de un año y medio de salir fuera y de vivir fuera, que es que como tu mente cambia, los monstruos que estaban antes se vuelven otros y los que estaban en tu mente en Tenerife se hacen pequeños, pequeños y realmente lo que quieres es sobrevivir. Dime una enseñanza, tío, dime algo que tú digas. Esto fue lo más que me marcó de esa experiencia.
Mira, te voy a contar una anécdota que yo creo que eso refleja o sea, algo que, una enseñanza muy grande, pero en cualquier aspecto de la vida, que la puedes tomar para cualquier aspecto de la vida. Y fue una vez en un pueblito costero de Ecuador, que se llama Yampe, pueblo hermoso, muy bonito, llegada de la jungla al mar, pueblito con calles de tierra, bueno, casa súper humilde, gente súper humilde, ¿no? Pues 40 grados de calor, 90% de humedad, 11 de la noche, dos ventiladores en nuestra pequeña habitación que teníamos, que se la alquilábamos un señor, y nos había prestado pues dos ventiladores. Con el ventilador teníamos un portátil, yo no me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno, un portátil súper chiquitito, que estábamos viendo una peli, y de repente se va la luz, ¿no? Entonces se va la luz, te quedas sin peli, te quedas sin ventiladores, un calor, no sé si puedo decir tacos, pero bueno, un calor de la puta
Puedes decir lo
hostia.
que quieras, puedes decir lo que
Y
quieras.
nada. Vale, perfecto, gracias. Entonces empiezas como, yo me cago en 10, el ventilador, qué calor, el mosquito, no sé qué, guau, para arriba, para abajo, puteando, ¿no? De que se te había ido la luz y que estás pagando un alquiler y una renta, como dicen ahí, y se te va todo eso, man. De repente empezamos a escuchar como gente gritar, ¿no? Y guau, 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 guau. Y nos asomamos a la ventana, tío, y eran o sea, toda la gente del pueblo, niños, mayores, ancianos, o sea, de todas las edades, que al irse la luz y ser de noche, pues salieron a la calle a jugar y estaban jugando a asustarse entre todos, entre los vecinos, entre no sé qué, y dice, necesidades de unos y de otros, que para mí lo más importante en ese momento era la jodida luz, y para la gente la luz era algo que estaba ahí, se usaba, y si no, pues se buscaba otra opción para hacerlo como dicen. Y para mí eso fue un punto de inflexión muy grande, ¿no? Las necesidades que nos han creado o que creemos que tenemos, cuando realmente mucho de lo que tenemos básicamente son lujos, ¿no? Para mí
Totalmente,
eso es
tío.
algo muy, muy, muy
Qué
fuerte.
fuerte, qué fuerte, tío. Sí, cuando vas a esos sitios te das cuenta de que no necesitas tanto para vivir y que muchas veces nos volvemos locos pensando que esto es lo más importante o que no tengo megas o que, o que el internet no va bien, ¿sabes? En plan, y esta prioridad no es una prioridad, esta es solo una anécdota, por así decirlo. Bueno, tú aquí siempre, es decir, hoy vamos a hablar un poco también del concepto de permacultura, del tema de agricultura, que es un concepto que yo no tengo ni idea, que lo vi porque lo subías a redes sociales y digo, pero permacultura, permacultura, y digo, pero ¿qué diablos es esto? Y vamos a hablar un poco de eso, pero antes quiero saber, es decir, ¿tú te has formado en algo? ¿En qué has trabajado para llegar a eso? ¿O cómo ha sido tú, más o menos, tu background? ¿O eso llegó de repente?
O sea, la permacultura en mi vida, después de saber y entender un poco lo que es, como que muchas veces la llevaba a cabo, ¿no? Ahora hablaremos de ello y entenderemos quizás un poco mejor el concepto. Pero sí es verdad que no es algo muy lejano, ¿no? Es algo bastante reciente, hace unos 3, 4 años que conocí un poco el concepto y empecé un poco a aplicarlo más, sobre todo conscientemente en mi vida, ¿no? Ligado a la permacultura, que al final engloba, ahora hablaremos, ¿no? Pero la permacultura es todo, es la vida en sí. Entonces va muy ligado a la agricultura, ¿no? Entonces hace unos 4 años que empecé con esto y sí es verdad que ahora, después de un poco experimentar e intentar entenderlo desde mi propia perspectiva, pues sí estoy ahora en Barcelona haciendo unos cursos, un curso de diseño de permacultura, que lamentablemente por las circunstancias de la pandemia pues estamos un poco entrellevando entre clases online y demás, y videoconferencias y todo esto, pero que se supone que era un curso de 6 meses presencial y tenía que ir a Barcelona una serie de fines de semana, a una finca de 20 hectáreas, una gente que es maravillosa, unos pibes que la verdad que son unos genios, y que se llama Más Las Viñas. Voy a dar un poquito de publicidad
Sí,
porque la
claro,
verdad
claro.
que es espectacular y los pibes trabajan de una forma súper, súper bonita. Y bueno, ahora pues haciéndolo un poco online, que quizás no es la forma que a mí por lo menos más me gustaría, pero bueno, sacándole el lado positivo a todo y aprendiendo, y un poco estoy en esa ahora.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, entramos ya en el concepto, entramos en materia. Permacultura. ¿Qué coño es esto, tío?
Es un poco, o sea, la permacultura, al fin y al cabo, como definición exacta, es muy amplio el concepto y cada uno puede interpretarlo de la manera que un poco sienta, ¿no? Pero la conjunción de la palabra permacultura en sí viene de dos palabras, ¿no? Que es cultura permanente. ¿Y cómo podemos un poco digerir esto de cultura permanente? Pues quizás con un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo es que vamos a irnos a los años 20, años 30, años 40, cuando la gente comía con los restos de la comida que hacía. Los tiraban para la huerta, ¿no? Los tiraban a la tierra. Entonces estaba ahí un ciclo, ¿no? Yo saco de la tierra algo, me lo como y lo devuelvo. Ahora, ¿qué hacemos cuando terminamos de comer? ¿Dónde van los restos? A la basura, ¿no? A un contenedor, a un sitio donde se supone que lo van a tratar, que no sabemos dónde va o dónde no va. Entonces ese ciclo ya se está rompiendo, ¿no? Entonces ya no es permanente. Ya nuestra cultura es lineal, no circular. Entonces un poco a grandes rasgos, y esto es mi percepción de un poco el concepto de permacultura, es esa, ¿no? Es que estamos en un mundo en el que nuestra vida se supone que es lineal y que no formamos parte de un todo, que es este planeta, y que estamos aquí controlándolo cuando es todo lo contrario, ¿no? Pertenecemos a un planeta, somos parte de ese planeta y todo debería ser lineal. Es decir, que mis excrementos no se deberían llamar excrementos, sino se deberían llamar abono, ¿no? Y que fuera todo un círculo. Un poco a grandes rasgos, es que es bastante complejo, ¿no? A grandes rasgos es el concepto de un poco de permacultura. Entonces enfoca muchas cosas: la vida misma, tu casa, tu vida, agricultura, bioconstrucción, construcción sostenible, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué bueno. Pero es un concepto, básicamente me comentas que es como un poco de estilo, es un estilo de vida, ¿no? No significa que sea solo agricultura o trato de terreno, sino básicamente es todo lo que engloba tu vida está asociado a la forma de ver las cosas, ¿no?
Sí, es totalmente cierto lo que acabas de decir, es un estilo de vida. Es más, hay proyectos de permacultura social que se llama, que son proyectos que van enfocados un poco a lo mejor a la integración de personas con problemas, ahora no se dice discapacidades, se dice cómo es. Bueno, acabo de perder un poco el concepto, ¿no? Pero bueno,
Sí.
personas que pueden tener algún tipo de problemas o inmigrantes o lo que sea para integrarlos dentro de una sociedad con proyectos a lo mejor, pues, yo qué sé, de huertos urbanos, de psicología grupal, de intentar, yo qué sé, mejorar tu vida. Al final la permacultura es eso, parte desde uno, ¿no? Desde que si tú no estás bien, tú no puedes hacer el bien o tú no puedes ayudar a este planeta a mejorar, al fin y al cabo, y ya no solo mejorar, sino dejarlo como estaba, que estaba
Total,
bien sin nosotros.
totalmente, tío. Yo creo que eso también parte un poco del ego del ser humano, ¿no? En plan, creemos que llegamos aquí, que somos los reyes del mambo, y que si te pones a mirar y miras todas las especies que hay, no solo animales, sino vegetales, microorganismos y demás, no somos ni una millonésima parte de lo que es la Tierra, tío, y nos hemos creído que somos la bomba.
Totalmente, como decían los viejos, somos una cagadita de mosca, ¿no?
Sí.
Tanto en el tiempo como en el espacio, porque al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Somos algo que llevamos muy poquito tiempo aquí y estamos haciendo un destrozo enorme, ¿no? Y un poco enfoca eso también la permacultura. Lo llaman descenso energético, ¿no?
Total.
Ahora todo es petróleo y energías fósiles, y esto va a llegar un momento que yo creo que ya llegó, que explotó. Y ahora todo es, ¿no? Entre comillas, que si eco, que si energías renovables, que si productos ecológicos, ¿cómo que ecológicos o renovables o no renovables? Al final es lo normal. Lo que estamos haciendo a día de hoy, consumir petróleo a gran escala y de manera exacerbada. Todo eso es lo no normal. Es
Claro.
como yo muchas veces le digo a la gente cuando tengo verdura y demás que me sobra, pues la regalo o a lo mejor la vendo o lo que sea, pues le digo, no, es mis productos, o este brócoli es un producto, un brócoli no tóxico, le digo, ¿no? No le digo ecológico, sino le digo no tóxico, porque lo ecológico es lo normal. Lo normal es que te digan en el Mercadona es que todos estos productos que están aquí son tóxicos.
Pero,
Porque
tío,
parece que lo ecológico es...
¿sabes lo que pasa? Y te voy a ser sincero, que creo que cuando comentas estas cosas y cuando hablas de este tema, bueno, es una percepción que tengo yo y seguramente a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero es que como parece que tú eres el friki, ¿no? En plan, ¿qué está hablando este tío, no? Y cuesta concienciar a la gente, tío, ¿no? Del tema de reciclar, del tema de consumo sostenible, de productos de proximidad y demás. ¿Cómo llegamos a esa gente, tío? ¿Cómo llega la gente a cambiar eso?
Es que es
O a lo mejor
complicado.
estoy yo equivocado, ¿no? Que a lo mejor es una percepción que tengo yo y me dices...
No, 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 pero es que esto tiene toda la razón. Es muy complicado y es difícil llegar a ese, no extremo, sino a esa percepción
A ese
de la
grado de conciencia,
sociedad,
¿no? Ese grado de
ese
conciencia.
estado de conciencia. Por eso decía al principio que al final la permacultura un poco es como ser consciente, ¿no? De lo que nos rodea. En una de las clases que tuve en Barcelona, solo pude ir una vez presencial, ¿no? Y uno de los exponentes decía como que, ¿tú qué bebes por las mañanas? Leo, por ejemplo, ¿tú qué bebes todas las mañanas cuando te levantas? ¿Qué es
Yo
lo
bebo
primero que
agua,
quizás
tío.
haces? O que la población suele ir a hacer.
Ir al baño,
Bien,
agua,
pero algo caliente y negro.
café, café. Sí, soy bastante
Café,
cafetero, ¿eh?
¿verdad? Y
Bien.
verdad que el café se consume en todas las partes del planeta, ¿verdad? Pero nadie se para a pensar todas las mañanas cuando tiene ese café en la mano, cuántos kilómetros hizo ese café para llegar hasta ahí, lo que quiere decir, cuánto contaminó ese café para llegar hasta ahí. ¿Está pagado, bien pagado ese café en el punto donde se cultivó? Y tantas cosas que si empezamos a sumar, hay que empezar por ahí, por eso decía que al final la permacultura un poco también es como introspección, ¿no? Tiene que salir desde dentro, tiene que ser consciente y tienes que darte cuenta tú de lo que conlleva, ¿no? Ya no solo es, bueno, me como un plátano y el plátano, la cáscara va a la tierra, ¿no? Que también eso ayuda, pero tenemos que partir desde dentro, ¿no? Desde lo que podamos nosotros ser capaces, y pongo las comillas grandes, ¿no? De sacrificar, porque al final no debería ser un sacrificio, debería ser lo normal. Pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para que todo esto cambie, ¿no? Y es un poco también donde quiere llegar la permacultura.
Ostras, qué bueno, tío. El ejemplo ese que me acabas de comentar me acaba de llegar, ¿eh? Porque sí es verdad que no nos damos cuenta. Y eso, estás en el estrés del día a día y nunca te paras a pensar de dónde viene todo y no solo de dónde viene todo, sino eso, que al final no es solo lo que contamina la tierra, sino a lo mejor el trato que no es humano de esas personas que están cultivando. O, bueno, tú que has estado en países de Sudamérica y demás, lo sabrás de primera mano, ¿no?
Hay de todo, la verdad que yo por suerte, o sí, por suerte, intenté moverme o intentamos con Agustina, mi pareja, ir por lugares que no fueran muy desarrollados, no, es un error decir esa palabra, por capitales o lugares muy
Muy
masificados, ¿no?
turístico, muy turístico.
Muy turísticos, siempre intentamos ir por lugares más apartados, más naturales, más rurales. Y ahí un poco la vida es distinta, ¿no? Yo algo que también puedo tomar como una enseñanza muy grande es que lo que dicen, ¿no? Es que Sudamérica, un país en desarrollo, oye, perdona. El país en desarrollo somos nosotros, que lo único que hacemos es gastar y gastar y gastar y consumir y consumir y consumir. Esa gente vive feliz, sin nada, sin lujo, y viven feliz. tienen un pescado y te dan la mitad. ¿Me entiendes? Entonces, son tantas cosas que digo, hostia, ¿quiénes son los desarrollados? ¿Quiénes no son los desarrollados? Pero bueno, es una percepción que yo creo que también tengo la oportunidad, o tuve la suerte de poder salir, poder verlo, poder vivirlo. Y me ha hecho también cambiar mi perspectiva, porque yo, como todo el mundo, antes no pensaba así. Esto, yo llegó un momento a mi vida que fue un punto de inflexión y cambio, ¿no? Mi manera de entender la vida y actúo, ¿no? Que yo creo que también es lo fundamental, porque hoy en día todo el mundo habla, ¿no? Como quien dice.
Sí. Qué bueno, tío, qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es tu día a día. Es decir, dirías, ¿ese es tu trabajo? ¿Ese es tu negocio? ¿O cómo? Cuéntame un poco qué es lo que haces tú para. Ya vamos a entrar en el tema de agricultura, que es lo que yo he visto en fotos en Facebook y he visto, digo, a ver, ¿pero qué está haciendo este tío plantando esto y haciendo esto? Cuéntame tu día, por ejemplo, hoy, que me dijiste, Leo. Grabamos a las 9 porque estoy todo el día en la huerta. Digo, me encanta, así como es.
Sí, o sea, es un poco, va variando, ¿no? Los días, porque hasta diciembre pues estaba trabajando y yo, bueno, entre pites y flautas, ¿no? Entre parones y demás. Desde 2009 estoy trabajando como guía en la Cueva del Viento, aquí en Ico. Y ahora pues el 31 de diciembre nos pararon. Sí, es verdad que cuando me fui a América y todo eso, pues paré y cuando volví empecé a trabajar de nuevo. Y ahora nos pararon con todo este tema de la pandemia y todas las consecuencias, pues bueno, estoy en paro ahora. Pero, al fin y al cabo, si no es por la tarde, por la mañana, fines de semana, pues un poco lo voy gestionando, paso mucho tiempo en la huerta, porque una de las cosas que intento o que pretendo es tener pues la mayor soberanía alimentaria que pueda tener en mis manos, ¿no? Somos yo y mi pareja, ¿no? Somos unas personas que no comemos carne, prácticamente, alguna cosa que otra muy puntual, e intentamos que siempre sean, pues, sobre todo de producción local, que sea lo más cercano posible a nosotros. Y comemos mucha verdura. Entonces, la verdura me la da la tierra, y por suerte también, pues, por familia, tengo un trocito que es pequeñito, son 1.000 metros cuadrados, pero que poco a poco, durante desde 2018, que fue cuando llegamos aquí desde Estados Unidos, pues los hemos ido gestionando y a día de hoy pues prácticamente verdura no compramos, nos plantamos pues todo lo que podemos y sí, y paso mucho tiempo en la huerta, intento pues que sea todo de manera natural. Dentro de la permacultura hay pues diferentes estrategias, ¿no? Que le ayudan a mejorar la tierra, a mejorar la fertilidad del suelo. Yo soy un friki del suelo, creo que lo fundamental para que los productos crezcan, sean sanos, de calidad, y que la tierra no deje de producir, es mantener el suelo. Y me centro, me enfoco sobre todo en eso, ¿no?
Danos unas pinceladas, Reco. Dinos alguna estrategia para mantener el suelo, para protegerlo, para hacer que las papitas no salgan ricas.
Mira, te voy a dar un ejemplo que es algo muy, muy típico y tú que eres de aquí de la zona también sabes que eso es aquí y en todas las partes del planeta, ¿no? Y que es uno de los problemas muy, muy grandes cuando hablamos de desertificación del planeta. Y es que cuando vas a preparar el terreno para plantar las papas, ¿qué es lo primero que se lleva al terreno? El motor. Parar la tierra, ¿verdad? Entonces, la tierra es como la piel. Tiene diferentes capas y en cada capa hay una serie de elementos, vamos a llamarlo en este caso microorganismos, animales, que viven en cada capita de la tierra. Si tú le metes el motor de arar y mueves la tierra, estás sacando los animalitos de abajo y los llevas para arriba, ¿verdad? Entonces ese animalito muere, no puede estar en contacto con la luz, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que yo practico es el no arado, yo no aro la tierra. Solo la aireo, la muevo, hay una herramienta que es como unos picos que yo me subo arriba, la muevo, aireo, pero no doy vuelta a la tierra. Llevo 3, 4 años sin arar la tierra y cada año mejor. Cada año la tierra está mejor. Tú coges un puñado de mi tierra en la huerta y tú ves que en la tierra hay un montón de raíces, hay bichitos, hay lombrices, hay restos orgánicos, materia orgánica, y eso es lo que al final de qué se alimenta una planta. Pues de eso. Si estamos arando la tierra constantemente, al final no hay bichos, no hay descomposición de la materia, tenemos una tierra infértil.
Ostras, qué interesante,
Yo
tío.
como ejemplo.
Qué interesante, qué interesante.
Después, bueno, mucha rotación de cultivo, no planto siempre lo mismo en el mismo lugar, vamos cambiando siempre pues la orientación de lo que se planta, hacemos asociaciones de cultivo, porque hay cultivos que si lo plantas al lado de otro pues ayudan porque uno repele la plaga que el otro la ataca y el otro repele la plaga que al otro la ataca y así. Hay
Ostras.
plantas que te mejoran el suelo, hay plantas demandantes de unos elementos, hay plantas que proporcionan otros elementos y así vamos intentando jugar. Es un juego.
Qué bueno. Joder, es un juego, pero también es una investigación y un tomar apuntes de saber todo eso, ¿no? Porque me imagino que es tiempo de ir hablando con gente y estudiando y leyendo, ¿no?
Y leyendo, tío, me paso, llevo los últimos 3-4 años. Fíjate tú. Nunca fui de mucho leer, ¿no? Me leían los libros que me mandaban en el cole para probar los exámenes de lengua y poco más. Pero desde hace 4 años es que no paro, no paro. Son libros y libros, 2, 3 libros a veces hasta mensual, que para mí es muchísimo, pero todos relacionados con. Aquí mismo tengo uno que estoy ahora con este porque tengo que hacer unos proyectos de diseño para diseñar fincas a nivel permacultural. Y sí, tío, la verdad que es un aprendizaje constante.
Constante.
Todos los días vas aprendiendo cosas y vas a la huerta y aprendes cosas. Fallos en un montón de cosas, cago un montón de plantas, se me mueren un montón de cosas. Pero bueno, de eso se aprende y poco a poco pues a mejor, ¿no?
Fue, tío. Se te escucha con pasión hablando de eso, ¿eh? Me gusta mucho cuando la gente habla sobre un tema y le pone tantas ganas como estás haciendo. Si tuvieras que decir un libro de permacultura, ¿cuál dirías? Vamos a dejarle un poco de bibliografía para la gente.
Hay muchísimos, pero justamente tengo este aquí que lo tengo todos los días en las manos, que es de David Holmgren, que es el cofundador del concepto de permacultura. El concepto nace en Australia y este señor con Bill Mollison son los dos que gestionan y desarrollan pues, el concepto completo de permacultura. Habla de principios básicos que definen, ¿no? Este concepto, esta estrategia de cuidar la tierra, de cuidar a las personas, y es un libro que es básico para entender pues la permacultura en sí. Después hay muchos más, ¿no? Pero este yo creo que da la pauta y después de aquí, bueno, ya puedes ir a leer pues todo lo que quieras, pero es un libro sencillo de leer, hay veces que sí es un poquito más intenso, pero la verdad que tiene de todo y muy bien explicado, yo siempre lo recomiendo.
Veamos entonces el enlace, la descripción del vídeo para que si alguien está interesado en conocer el concepto, pues que vaya directamente.
Sí, tío, la verdad que es un libro muy completo y yo se lo recomiendo. Cada vez que hablo con gente sobre esto, siempre recomiendo ese libro porque es para mí es muy, muy interesante, muy interesante.
Bueno, yo creo que por aquí está todo dicho. Agradecerte, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres sacar otro tema? Hablamos del COVID.
Simplemente. No, eso no, ya todo el mundo sabe lo que es, lo que hay y lo que ha pasado, ya no tengo yo nada más. Yo no entiendo del COVID, como quien dice.
Pero
Entonces,
Raiko, ¿tú crees
nada,
que tú
simplemente yo lo.
crees
Dime, dime.
que si todo el mundo fuéramos un poco más permaculturales? Hombre, no quiero sacar teorías conspiranoicas ni mierdas de nada, ¿vale? Pero también pienso que a veces la Tierra necesita un descanso, ¿no? Y hay cosas que aparecen y que a ver, que la aparición de los virus pueden ser espontánea, pero vamos, que también se está haciendo muchas cosas con animales y con cambios de mucha industria y bueno, otro tema.
No, pero es que es así, si todo el mundo fuera un poquito más permacultural, ya no lo llamemos permacultural, sino si las personas fueran un poquito más conscientes, que para mí es lo fundamental, conscientes, yo creo que otro gallo cantaría.
Seguramente. Muy bien, gracias, Raiko. Gracias por haber estado aquí, gracias por compartir un rato conmigo y nada, dejo tus redes sociales también en Facebook, de Facebook, para que la gente le eche un vistazo a todo el trabajo que estás haciendo. Te animo a que sigas con ese proyecto, que le des una vuelta, intente sacarle algo y para adelante.
Sí, ahí estamos diseñando, hay proyectitos en mente también, hay cositas que esperemos que este año con la paternidad pues se va a retrasar un poco, porque también quiero disfrutar de todo este momento, parar un poco y centrarme en lo que ahora mismo pues me apetece, que es pues bueno, lo que viene, pero para 2022 creo que van a salir cositas.
Pues si en algún momento necesitas un altavoz, el podcast está abierto para ti cuando quieras. Gracias,
tenemos
Raico.
Otra pendiente para hablar de suelos, nada más. Solo ¿Dime? Quiero hablar de suelos en la próxima.
¿De qué?
Que para la próxima solo hablamos de suelos.
¿De suelos? Muy buena idea. Sí. ¿Lo dejamos apuntado? Te lo dejo aquí, tomo nota, ¿eh?
Cuando quieras.
Gracias, Raico. Que vaya bien.
Chao.
Y ánimo. Ánimo con ese baby.
Igual, y tú, felicidades por lo que estás haciendo, que es un proyecto interesante. La verdad que guay. Me he visto ya todos tus vídeos, todas tus entrevistas, así que tienes que sacar más.
Buenísimo. Vamos para allá. Bueno, gracias.
Chao.